El libro con el que peruano Mario Vargas Llosa estrenó su premio Nobel, El sueño del Celta, ha dado material permanente para nuestro programa en las últimas semanas. Primero por sus altos índices de venta, poco después por la nota de hace unos pocos días con el historiador especializado en Irlanda, Francisco Bustamante. En esta ocasión hablaremos con el uruguayo que tiene el privilegio de encabezar la lista de agradecimientos que el propio escritor dejó estampado en el libro. Es uruguayo, es el coronel Gaspar Barrabino, que a través de sus años de trabajo para Naciones Unidas pudo conocer el Congo en profundidad, a partir de lo cual se convirtió en una fuente de consulta en la investigación que terminó con el sueño del Celta. El coronel Barrabino está en contacto telefónico con nosotros y, entre otras cosas, nos va a contar la historia que explica su presencia tan destacada en la lista de agradecimientos finales de Vargas Llosa. Coronel Barrabino, muchas gracias. Gracias por atendernos. Buenos días. En este caso está en Punta del Este.
Afirmativo, buenos días para usted, Sobral, para Díaz, que sé que lo acompaña, y bueno, para todos los radioescuchas. Sí, yo estoy radicado en Maldonado, lugar donde vivo, y si bien sigo en actividad, me traslado a Montevideo para realizar la misma, ahora de vacaciones.
Bien. Antes de hablar de cómo conoció a Vargas Llosa, ¿podría contarnos brevemente cómo se produjo su vinculación con el Congo y cuánto tiempo estuvo allí en distintos viajes?
Bueno, mi relación con el Congo comienza cuando fines del 98, principios del 99, previo a un proceso de selección, soy contratado para trabajar en las Naciones Unidas, en su sede, en la ciudad de Nueva York, como oficial de planificación de las misiones de mantenimiento de paz. En ese contexto, a mediados del año 99, se dan las condiciones para sentar en una mesa de negociación a las partes involucradas en el conflicto en la República Democrática del Congo, la ex Zaire, y soy designado para, junto al embajador Vinca y Peter Sobrick, que lo acompañaba como asesor político, yo como asesor militar, nos trasladamos a Zambia, a Lusaka, y bueno, después de un periodo de un par de semanas, se concreta en lo que es el acuerdo de Lusaka, que dio, digamos, el puntapié inicial a la implementación de la misión de la ONU en el Congo. En ese contexto también soy designado como oficial planificador e instrumentador de la misma y trabajé a cargo del Congo hasta fines del 2001, cuando regreso al Uruguay al término de mi contrato después de 3 años. Continué siguiendo en el Comando de Ejército, en el Centro Coordinador de Operaciones de Paz y posteriormente en el Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Paz como, digamos, coordinador, o sea, jefe del área Congo, etcétera, lo que me permitió tener un conocimiento de los antecedentes y de lo que es el Congo bastante interesante.
Justamente le iba a preguntar eso, Gaspar, ¿qué grado de conocimiento alcanzó en todo ese tiempo acerca del Congo?
Bueno, para planificar una misión de este tipo y para negociar con las partes y como asesor que me ocupo cumplir ese rol militar, evidentemente hay que ponerse muy por dentro de lo que son los antecedentes del conflicto. Posteriormente, para lo que fue la instrumentación y previo al despliegue de los primeros observadores militares allá por el año 99, con un grupo de otros, o sea, en total éramos 5 de Naciones Unidas, tuvimos 15 días volando todo el territorio congolés a los efectos de ver si el plan que había elaborado en Nueva York, en una mesa y en mi escritorio, claro, coincidía en el terreno. Eso me permitió tener el aspecto geográfico y de las partes un conocimiento profundo. Quiero decirle que el Congo tiene una extensión similar a la de Europa. Usted, Díaz, sé que estuvo por allá.
Estuve allá, sí.
Tiene una idea un poco más acabada que los oyentes de lo que eso significa. Las distancias son tremendas y la infraestructura existente en el Congo es muy limitada, lo que hace que básicamente los traslados sean aéreos, limitados por río y por carretera, básicamente se suscriben a lo que son las inmediaciones de las villas o ciudades. Bien. La vía férrea que fue desarrollada ya por los belgas en la década del 50, realmente se encuentra en pésimas condiciones, lo que hace también muy poco usable esas vías.
Coronel Barrabino, ¿cómo conoció a Vargas Llosa? ¿Dónde se produjo ese encuentro?
Bueno, el encuentro se produce en Goma, pero antes de eso me gustaría entrar un poquito en lo que era el contexto en el cual se concreta esa visita.
Muy bien.
Estamos hablando del año 2008. Yo me desempeñaba como jefe del batallón uruguayo, el batallón Uruguay 4, y a su vez cumplía el rol de comandante del contingente uruguayo. Yo viajo, la sede del batallón estaba en Kinshasa. No obstante, por ser el batallón reserva y por digamos, estar bastante inestable lo que es el este del territorio, el batallón había sido trasladado y estaba básicamente en pleno proceso de mudanza a la localidad de Goma. Goma está en la frontera con Ruanda, está básicamente pegado a la frontera con Ruanda y el lago Kivu. Eso es en la provincia del Kivu Norte. Estamos hablando de una distancia entre Kinshasa y Goma de 1.800 kilómetros, para que entiendan un poco la complejidad de estas operaciones. 1.800 kilómetros implicaba que yo tenía parte del batallón, lo que quedaba del batallón en Kinshasa, Montevideo, por decir así, y tenía el grueso del batallón donde estaba yo afincado junto con el mismo y realizando las operaciones principales en lo que vendría a ser Goma, San Pablo. Esa era la distancia. Me había trasladado a Kinshasa para la conferencia de comandante de contingente. En eso estamos hablando alrededor de septiembre del 2008. Ahí me llama el embajador de España, con quien el contingente uruguayo tenía una excelente relación. El embajador de España estaba recién llegado a Kinshasa, había relevado en ese momento, se llamaba Félix Costales, el embajador, en esa fecha. No obstante, con quien habíamos tenido un trato excelente y realmente hecho mucha amistad, el batallón con él y toda la delegación española, con Miguel Fernández Palacio. Por recomendación de Miguel Fernández Palacio, Félix Costales me contacta, me invita, y en esa invitación, en esa reunión que tuvimos, me pone en conocimiento que el escritor Mario Vargas Llosa estaba planificando, apoyado por Médicos Sin Frontera y un diario madrileño, El País, viajar al Congo. Y por recomendación del embajador Palacios, Fernández Palacio, quería ver si el contingente uruguayo le podía prestar la asistencia y asesoramiento que requiriera. Ese fue un poco el contexto. Estábamos hablando de septiembre del 2008, donde a mí me preguntan, de inmediato le digo que sí, que no había problema, que contara con el apoyo de todo el contingente uruguayo, el escritor, o sea, Vargas Llosa, y quedaron de que me llamaban. Yo regreso a mi base allá en Goma, y en octubre, para mi sorpresa, atiendo el teléfono y era Vargas Llosa. Estamos hablando de fines de octubre del 2008. Ya había llegado a Kinshasa, se estaba trasladando a Goma, y bueno, me pidió que si yo me podía juntar con el hotel, en el hotel con él, para tener una conversación y que yo le diera mi punto de vista sobre el antecedente del Congo, el conflicto, o sea, un poco conversar sobre el tema.
¿Y qué cosas le preguntó en ese encuentro?
Vargas Llosa viajó al Congo básicamente con dos objetivos. El primer objetivo de él era la ONG Médicos Sin Fronteras, junto con El País Semanal, que es una revista que quincenalmente o todos los domingos sale adjunta al diario El País de Madrid, habían comenzado una serie de viajes con diferentes escritores con la finalidad de rescatar del olvido a las víctimas de la violencia en el mundo. Ese era un poco el objetivo de Médicos Sin Frontera y El País. Vargas Llosa fue el primer escritor invitado y con esa invitación viaja al Congo. Lo acompañaba un fotógrafo que realmente era muy conocido en Europa, es un tal Carlos Tomasi, es un reportero de guerra digo muy conocido porque fueron famosas sus fotos en Irak y Afganistán, etcétera. Ese era el equipo, gente de Médicos Sin Frontera, el fotógrafo Tomás y Vargas Llosa. Primer objetivo, documentar in situ todos esos horrores que las guerras y los conflictos generan. El segundo objetivo de Vargas Llosa era recopilar datos y ver in situ los lugares que, digamos que el personaje... Es un caso real de la historia irlandesa británica.
Roger
Casement, el personaje de su libro El sueño del Celta, había estado allá a fines del 1800, principios del 1900 en el Congo. O sea que su segunda finalidad era recopilar datos y ver in situ los lugares por donde Roger Casement se había movido. O sea que el primer objetivo de él, en realidad, es lo que fue la recopilación de datos para el libro, él la realiza en el oeste del Congo. Estamos hablando de la capital, Kinshasa, y básicamente en Boma y Matadi. Boma y Matadi son dos ciudades portuarias que quedan sobre el río Congo, ya básicamente en su desembocadura sobre el río Atlántico, sobre el Océano Atlántico. El río Congo es un río que después del Amazonas es el que le sigue en caudal, y la geografía que lo acompaña es muy similar, para que se hagan una idea los oyentes, a lo que es el Amazonas. Bueno, esos fueron los dos objetivos que tuvo Vargas Llosa.
Pero el encuentro no fue en el hotel, fue en otro lado, ¿no?
Afirma, sí, correcto. Cuando él me llama para hacerme esa invitación, yo ya venía pensando que me parecía a mí, en primer lugar, que iba a ser mucho más productivo para él y a su vez para toda la gente del batallón y asimismo otros de habla hispana de tener un contacto personal. O sea, no, en ese sentido pretendí no ser muy egoísta y compartir a Vargas Llosa con toda la gente. Entonces ahora habíamos organizado una cena en el batallón. Nuestro batallón era muy precario, estábamos viviendo en carpas, teníamos un campamento, pero con corazón muy abierto. Fue así que preparamos esa cena, y en la previa, uno de mis jefes preparó, a pedido mío, una charla para toda la oficialidad y el personal sobre la vida y obra de Vargas Llosa, para que cuando él llegara estuvieran un poco, digamos, más en profundidad al tanto de quién era este famoso escritor. También, como anécdota, les pasamos la película de Pantaleón y las visitadoras, que está basada en un libro de su autoría, que era, digamos, muy interesante verlo en el contexto que estábamos viviendo, porque era muy similar a lo que él, a ese aislamiento que él narra en ese libro y llevado a la filmación. Bueno, nosotros nos preparamos para su visita, y a su vez le preparamos, otro señor jefe preparó una charla de todo lo que era el antecedente del conflicto, desde la independencia en adelante, de lo que la situación que vivía el Congo y nuestro entender de cómo iba marchando la misión y bueno, la problemática. Esa charla fue abierta, o sea, fue totalmente interactiva con Vargas Llosa y los que estábamos presentes. Entre los que estábamos presentes, aparte de los oficiales y suboficiales del batallón, también estaban funcionarios de Naciones Unidas de habla hispana, de ONGs, etcétera, de la localidad de Goma, a los cuales invitamos, todos de habla hispana. O sea, había peruanos, argentinos, había, bueno, ni que hablar de uruguayos, chileno había uno, etcétera. No me quiero acordar olvidar de nadie, pero en términos general todos los que de habla hispana que estaban ahí fueron invitados, de diferentes ONGs, repito, y funcionarios de ONU, aparte de nosotros. Y bueno, hicimos la charla, fue muy interesante, ahí cada uno volcaba su experiencia y su punto de vista, aparte de mi persona. Vargas Llosa interactuó con todos nosotros, tenía que hablar que firmó algunos libros también, autografió varios libros de algunos que estaban justamente leyendo libros de él, y fue muy amena la charla, y él permanentemente tomando nota, etcétera, etcétera. Yo tuve también una reunión personal con él, donde hablamos un poco en profundidad, más que nada de cómo se había concretado la misión y el rol que la ONU decidió inicialmente jugar, sin comprometerse mucho en aquel momento, allá por el 99, con la misión. Pero bueno, es un poco las realidades de lo que es el ideal y después lo que la práctica permite por los intereses de la política internacional.
Claro.
Y bueno, ahí se desarrolló la cena, fue realmente de corazón abierto, muy sincera en todo sentido. Él muy emocionado nos agradeció ahí la presencia, le mostramos durante la cena parte de nuestra cultura. Teníamos una pareja que realmente de bailarines, ella, puedo decir que profesional, y él también, eran bailarines de muy alto nivel, donde dieron una muestra de nuestras danzas, hubo folclore.
Asado, me imagino.
¿Perdón?
Asado también, me imagino.
Asado, y dentro de los medios de las condiciones que teníamos, era más basado en pollo que otras cosas, pero fue asado, sí, con un buen fuego, a la luz de las estrellas y mucho bananero y vegetación tropical en la vuelta, y nuestras carpas, en ese fue el contexto.
Claro.
Una noche muy agradable, y lamentablemente Vargas Llosa pensaba estar un par de días más. Pero al día siguiente es que las tropas de Nkunda invaden el territorio congolés, justamente ahí en la provincia donde nosotros estábamos. Se desequilibró todo y si ustedes recordarán, allá a fines del 2008, principio del 2009, porque esto comenzó en octubre del 2008 y terminó el 16 de enero del 2009, fue muy complicada la situación. Esto motivó que Vargas Llosa tuviera que cancelar una ida a Ruyuru, porque Ruyuru es una localidad que está a unos 100 kilómetros al norte de Goma y ya estaba ocupada por tropas de Uncunda. Él incluso recibió un llamado desde Nueva York, porque no sé si ustedes saben, tiene un hijo que trabaja, un hijo que si no mal no recuerdo es Gonzalo de nombre, que trabaja en ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. O sea que a él lo llamaron dándole información de que no fuera Ruyuru porque ya había caído en manos de rebelde, etcétera, etcétera, y le sugerían evacuar, lo que nosotros apoyamos, ni que hablar, que le brindamos seguridad inmediata durante esas horas, y al día siguiente apoyamos su evacuación a través de Ruanda hacia Kigali y de ahí a Europa. Así que lamentablemente fue más corto de lo que hubiésemos deseado, pero fue bastante sustancioso todo lo que le aportamos. Y digo le aportamos porque si bien yo soy la cara visible como comandante de contingente y de batallón en este caso concreto, repito, éramos muchos y bueno, todos aportaron su óptica y puntos de vista y experiencia. Uruguay tiene mucha experiencia en el Congo, estamos allá desde el año 2001, lo que hace que ya varios de los oficiales habían estado en más de una oportunidad por allá, lo que también es todo muy, muy dinámico. Entonces en 10 años pasan muchas cosas y bueno, toda esa evolución se le fue dando como datos y él fue recogiendo.
Coronel, ¿a usted le sorprendió verse en la lista de agradecimientos y además en ese digamos lugar tan destacado?
En realidad sí, lo del libro no lo esperaba. Él ya me mencionó Vargas Llosa escribe cada 15 días, porque eso me lo explicaba él mientras cenábamos, que él es una de sus obligaciones, por decirlo así, entre comillas, es escribir para el diario El País de Madrid un artículo quincenalmente, que acá es recogido por un semanario nuestro. Ya una vez que regresa a España, le escribe en la revista El País Semanal, documentado con muchísimas fotos, todo un artículo, que la tengo porque justo coincide que mi cuñada venía viajando de España hacia Buenos Aires, Argentina, y venía alguien al lado leyendo el diario, le pide la revista, se pone a leer la revista y para sorpresa de ella ve mi nombre, claro. Porque ya Vargas Llosa en esa revista menciona al contingente uruguayo cuando dice sobre su visita a la localidad de Goma y los países que estaban presentes, se lo puedo leer porque la tengo acá en la revista, dice, sí. Solo en Goma hay militares de Uruguay, India, África del Sur y Malawi. Visité el campamento del batallón uruguayo y conversé con su jefe, el amable coronel Gaspar Barrabino, y varios de oficiales de su estado mayor. Uh-huh. Y después, bueno, sigue hablando, me sigue nombrando, habla de otras cosas y así como nombra parte de la información que intercalamos. O sea que yo no me sorprendió por ese hecho, porque yo sabía que él, sin necesidad alguna, porque, como yo le decía, creo que hicimos lo que hacemos con todos. Lo que uno hace con cualquier persona. Lo que pasa es que esta Vargas Llosa, la impresión que yo me llevé de él es que es un individuo muy sensible, muy sencillo, es un individuo muy humilde. También veo que es muy agradecido, que está muy sensibilizado por los temas humanitarios. Y en especial, y uno lo nota en este libro, la temática de lo que fue la colonización. Eso es un parte lo que le puedo decir de la experiencia de haber compartido eso. Lo demás habría que preguntarle a él por qué lo nombre, por qué pone en primer lugar. Yo repito, los contingentes uruguayos que andan desplegados por el mundo, a veces digo, nadie es profeta en su tierra. Uruguay es muy reconocido en el exterior. Yo he tenido oportunidad de estar en Camboya anteriormente, en Ruanda. Ni que hablar que mis 3 años de ONU en Nueva York y después también como instructor de Naciones Unidas, que me mandaban ya una vez que regresé al Uruguay, he viajado en varias oportunidades a la India, Pakistán, Bangladesh. Lo que nos conocen, no tenemos idea lo que nos conocen, lo que nos respetan, lo que nos valoran. Uruguay, nuestra sencillez en la forma de trabajar a veces trae aquejado que no nos damos cuenta porque lo hacemos en una forma natural. Pero yo recuerdo en Camboya una de una ONG me comenta un día que iban con un, eran, creo que, The World Food Program, el Programa Mundial para la Alimentación, en el cual comenta, dice, no, porque cuando salimos con escolta de Pakistán, si tenemos un problema con un camión atascado, el soldado que va de guardia, que su función es dar seguridad, se queda de brazos cruzados y no colabora en sacar el camión. En cambio, si vamos con soldados uruguayos, dice, enseguida ponen el fusil a la bandolera, o sea, se lo atraviesan en la espalda, se remangan, empiezan a empujar, y encima después todavía comparten su comida con nosotros. Esto no lo estoy inventando, recuerdo esa anécdota de este funcionario del Programa Mundial de la Alimentación que me lo comentaba. Y bueno, pero uno lo hace porque lo hace en forma natural. Nuestros soldados son así, yo creo que los uruguayos somos así, y somos hospitalarios. Y con Vargas Llosa se actuó de esa forma. Lo que pasa es que él puede materializar ese agradecimiento por escrito.
Coronel Barrabino,
repito, sí.
Sí, no, una consulta, ¿mantuvo algún contacto posterior a
estuvo acá Vargas Llosa
a la visita de este que Vargas Llosa le hizo allá en el Congo?
Mire, en realidad lo iba a tener acá en Punta del Este durante su visita. Pero se frustró eso porque yo estoy de voluntario en una ONG acá que se llama ADES, que es la Asociación Agraria de Salvataje Marítimos y Fluviales. Y si ustedes recordarán, hubo un padre hijo argentino,
el catamarán que se dio vuelta,
perdidos por 20 horas en el mar. Bueno, como voluntario de ADES que soy, aparte de integrar la directiva, pero acá en el Punta del Este yo integro la base, estuvimos embarcados 20 horas ese día. Y al almuerzo, que yo estaba invitado para tener la oportunidad de saludarlo a Vargas Llosa, se vio frustrado por esa razón. Estuve embarcado con el resto de los amigos de ADES buscando a estos muchachos.
Vuelve en abril a Montevideo, Vargas Llosa, coronel.
Y bueno, si
quizás
Dios
allí
quiere, trataré de hacerle llegar mi saludo y en especial agradecerle, porque yo creo, más allá de este nombramiento a mi persona, creo que lo que hay que rescatar de todo esto es el reconocimiento a un uruguayo, más que nada, ¿no? Y en lo especial, que yo lo llevo con mucho sentimiento, es a la labor que cumplen las Fuerzas Armadas en el exterior, que a veces no es del todo comprendido. Yo no digo difundido, capaz que difusión se le da, pero Díaz, que ha estado allá, como otros reporteros que yo he tenido y periodistas, recuerdo Miguel Muto acá de Canal 7, y Figueredo, que es fotógrafo acá en Maldonado para el diario El País, recuerdo que los acompañé en una ida al Congo y quedaban impactados y a su vez impresionados con esa labor, que a veces una cosa es comentarla, escucharla y otra cosa es vivirla, y vivir el contexto, porque uno cuando habla de operaciones de paz, hay que entender los contextos en los cuales se desarrollan y con la precariedad que a veces uno cumple las misiones y el reconocimiento que Uruguay tiene. Ahí en Goma nosotros, por ejemplo, dependíamos de una brigada india. Estoy hablando de 5.000 efectivos de India. Mi jefe, el batallón era un batallón reserva y me habían puesto bajo comando operativo para toda esa situación de crisis de la brigada india. Mi jefe es un general indio. Yo le puedo decir que el general indio a puerta cerrada me llamaba para conversar y saber y recibir sugerencias. O sea, él estaba pidiéndonos a nosotros, los uruguayos, que le sugiriéramos cómo actuar y qué decisiones tomar o qué opiniones teníamos. Yo no digo que después hiciera siempre lo que le decíamos, pero éramos un punto de referencia. Y eso a veces se pierde acá con las noticias del día a día y otra información, esa labor que cumplen los contingentes, en este caso en el Congo, pero sé que en Haití es lo mismo y por donde hemos estado, realmente es de mucho valor. Por eso vuelvo al término inicial, nadie es profeta en su tierra.
Bueno, pero en este caso tuvo un importante reconocimiento internacional la labor. Vale la pena decir que el sueño del Celta, el libro de Vargas Llosa, se abre con una frase de un uruguayo que es José Enrique Rodó.
José Enrique Rodó.
Y cierra la lista de agradecimientos con el primer nombre que aparece, es el del coronel Gaspar Barrabino, quien ha compartido estos minutos con nosotros. Coronel, gracias por habernos acompañado este rato.
Agradecido yo por esta oportunidad para transmitir todo esto.
Muchas gracias.
Para ustedes y para todos ustedes.
Un abrazo grande. Chau.
Hasta luego, gracias.